Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Piano y un violonchelo son los instrumentos que se fusionan en esta pieza musical que hace un recorrido histórico de las bandas sonoras del reconocido personaje del cómic que ha sido llevado al cine, Batman. Una composición interpretada por la agrupación de Piano Guys, que es un fiel reflejo del vínculo que ha tenido el cómic y el cine en el mundo. Bienvenidos al programa de hoy.
Hola. Bienvenidos a Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. En el día de hoy les acompañamos las profesoras Carolina Parra.
Un saludo para todos.
Diana Alonso.
Hola.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. Y también estamos acá con nuestra cuota masculina. Él es el profesor Camilo Vega.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestros estudiantes Daniel González.
Cordial saludo.
Santiago Prieto.
Un saludo para todos.
Y Juan Camilo Parra.
Cordial saludo.
En el programa de hoy exploraremos la historia, la evolución de la historieta. Un elemento narrativo que nosotros utilizamos bastante dentro del aula, pero que en muchas ocasiones desconocemos cuál es el origen de este. Entonces, para iniciar, vamos a dar un recorrido por la historia de la historieta, empezando por Estados Unidos. Profe Caro, ¿qué hay para contar al respecto?
Bueno, pues se considera que Norteamérica es la cuna del cómic y pues esto surgió gracias a la publicación que se hacía de manera masiva en los periódicos de las historietas, y luego de que se publicó en los periódicos, pues empezaron a crear revistas específicamente de historietas. Así que este surgimiento de la historieta, vemos que hay una relación importante entre el desarrollo que tuvo el periodismo moderno y pues la publicación de las historietas. Al parecer hubo dos grandes empresarios que querían buscar más lectores para la información que se escribía en los diarios y buscaron esta estrategia justamente para esto. Entonces, inicialmente las tiras cómicas aparecían publicadas solo los domingos y ya con el tiempo pues se fueron publicando de manera diaria. Y así pues se fueron innovando la utilización de las historietas, ¿no? Entonces ya al comienzo eran a blanco y negro, ya después se fue reformando como el encuadre, el plano, la utilización de otros recursos y hasta los argumentos de las obras. De modo que la evolución pues se ha dado en relación a los personajes, ¿sí? Se empezó creando personajes específicos, pasando por personajes de los dibujos animados como Félix el Gato, Mickey Mouse, Tony Jerry, y ya se fue evolucionando personajes de detectives como Dick Tracy, la pequeña Lulu, el fantasma, y luego pues ya de superhéroes como Flash, Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde. Y ya en los 60s pues es Marvel que empieza a publicar otro tipo de personajes de superhéroes como los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña y los X-Men. Entonces, este es un poco el recorrido que ha surgido en Estados Unidos.
Más adelante profundizaremos al respecto. Daniel, con respecto a la evolución de la historieta en Japón, ¿qué nos puedes contar?
Vale, el origen de la historia en Japón se titula manga. Man significa informal y cada dibujo, que literalmente se traduce como caprichosos o garabatos. Se acuña este término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y la historieta del estilo occidental. Radica a principios del Edo, donde se cuenta la historia de Toba no Soyo, de un personaje que vivió en los años 11 y 12. Se pueden ver los primeros indicios en el movimiento artístico ukiyo. que significa grabados de estampas tradicionales. Estas representaciones gráficas incluyen narraciones describiendo lo que ellas mostraban como una sátira, sexualización, comedia y cosas que normalmente no se tomarían en cuenta en un escrito de ese tiempo. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, se retoma esta figura de escrito como un método de entretenimiento. Las personas necesitaban mirar a otro lado en ese entonces. Y resulta ser que los mangas eran un método sencillo y muy económico, con un costo de 100 yenes para un país que estaba en una situación complicada en ese tiempo. Llega un tipo considerado el padre del manga, de título Osamu Tezuka, quien implementó varias técnicas de escritura en el manga, tales como los recuadros, tales como ciertos movimientos que normalmente no se lograban explicar en una imagen completamente como antes. Su principal título fue Astro Boy, la historia de un, por decirlo así, un Pinocho moderno, que fue abandonado por su padre y que ahora se dedicaba a luchar contra las fuerzas del mal en el espacio.
Ok, muchas gracias. Bueno, también con respecto a la historia y evolución de la historieta, pues parte importante de esta se desarrolla en Europa y digamos que básicamente en tres países: Inglaterra, Francia e Italia. Entonces, digamos que los primeros momentos de la historieta se desarrollan en Francia, donde los Pellerin llevaban la batuta en cuanto a la creación de historietas, y esto inicia a mediados de 1740. Pero digamos que no era tan reconocida esta técnica narrativa. Luego ya, hacia inicios del siglo XX, se recibirán las creaciones de las escuelas belgas. Y en cuanto a esta escuela, pues es, digamos que el personaje principal o la historieta más importante es Tintín. Y tendría un impacto importante no solamente en Europa, sino también en América. Y digamos que también se cuentan allí los aportes de Uderzo, quien crea personajes como Asterix y Le Professeur Mortimer. Y también se desarrollan otras historietas importantes como Tarzán por Francis Lacassin. No solamente está allí como todo el panorama francés, sino que también en Inglaterra hay un desarrollo importante de la historieta. Y esto se da a mediados del siglo XIX. Entonces, se desarrollan narraciones gráficas que buscaban exaltar los valores nacionales y también que buscaban de una u otra forma hacerle frente a los intentos de Estados Unidos también por llevarles las historietas. Entonces, como había un problema allí político entre Inglaterra y Estados Unidos, pues Inglaterra buscó evolucionar en el trabajo de las historietas teniendo temas propios para evitar así el ingreso de las historietas estadounidenses. Digamos que a diferencia de Francia o también de Italia, no se hacían entregas en los diarios, sino no se utilizaba tanto el periódico, sino que se desarrollaban revistas especializadas en historietas que eran las encargadas de difundir el trabajo hecho por los creadores. Y por último tenemos Italia, donde la influencia estadounidense es notoria. Hay héroes y villanos que de una u otra forma calcan el estilo de los estadounidenses, sin embargo, buscan hacer énfasis también en las vivencias propias del hombre italiano y de cierto modo sirve también como un medio de difusión de todo el tema político durante el fascismo. ¿Listo? Entonces digamos que esas son las generalidades. Un tema importante que olvidé con respecto a la historieta en Francia: allí empieza a hacerse uso de contenidos explícitos y desarrollarse también historietas para adultos, ¿sí? Con contenido erótico y sexual explícito. Por ahora vamos a un pequeño corte aquí en Tejiendo Palabras y ya regresamos con más de nuestro tema del día.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. recomendado literario de la semana.
A los que luchan por un sueño, a los que buscan la fuerza para volverse a levantarse. Ese es el epígrafe de la novela gráfica La mano de Dios de Paolo Castaldi. Es nuestra novela recomendada para hoy. Está basada en la vida del futbolista argentino Diego Armando Maradona y fue publicada en el año 2015. Es un libro que para los fanáticos del fútbol pues va a ser imprescindible su lectura. Nos muestra al final una cronología de la vida del futbolista que va desde el año 1960 al año 2014. Y pues el título nos sugiere la importancia que tuvo Maradona como una figura particular del fútbol, no solo en Latinoamérica, sino que llegó a hacerlo a nivel mundial. Los capítulos están descritos como toques, así que tendrán que abordar 11 toques en esta novela gráfica. Y pues bueno, queda en las manos de ustedes, quien quiera conseguirla, La mano de Dios de Paolo Castaldi, para que disfruten de este gran ícono del fútbol en el mundo.
Ahora vamos a conocer algunas de las historietas más destacadas y personajes también trascendentales dentro de ese desarrollo histórico y evolución de la historieta. Vamos a empezar por Tintín.
Los carteristas no actúan en un barrio en particular, lo cual no favorece la tarea de la policía. Son sujetos extremadamente ágiles y la mayoría de las víctimas no son conscientes del robo hasta después de ser perpetrado, lo que hace más difícil su localización y el conocimiento de las horas en que operan. Para poner fin a estos delitos, la policía ha encargado a dos de sus mejores agentes la resolución del caso, los detectives Hernández y Fernández.
Este es un personaje creado por Jerry y ve la luz el 10 de enero de 1929 y desde allí se ha convertido en una historieta de culto. Las aventuras de un joven reportero y sus intrépidos amigos, entre ellos su mascota y fiel compañero Milú, pero también encontramos al capitán Haddock, al profesor Tornasol, Fernández y Hernández y otros más. Está el reconocimiento de Tintín que el Loto Azul, una de sus entregas, fue catalogado por Le Monde como uno de los libros que marcaron el siglo XX y ha vendido más de 230 millones de ejemplares en todo el mundo y se ha traducido a más de 100 lenguas. Recuerdo con mucho cariño Tintín porque en mis épocas de juventud no había nada más en la biblioteca de mi colegio y esas eran las historias que me entretenían en esos tiempos en los que no habían profes y pues teníamos que hacer algo, entonces a leer a Tintín y esa era una experiencia muy grata, muy chévere. Ahí conocí a ese personaje.
Este es Ibetix, mascota de la aldea y viejo amigo de Obelix, mercader de peñascos.
¡Anda, tráelo aquí, Ibetix! Le estoy enseñando a traer peñascos a Asterix. Así me será muy útil en mi trabajo.
Escucha, Obelix, no dudo de la inteligencia de Ibetix, pero ¿no crees que es demasiado pequeño para cargar tus peñascos?
Quien acaba de hablar con tanta sabiduría es Asterix, el mejor guerrero de la aldea. Célebre personaje cuyas aventuras, traducidas ya a todos los idiomas del mundo, están a la venta en todas partes.
¡Salute! ¡Saludos!
Asterix y Obelix, pues es una serie de historieta francesa que fue publicada en 1959. Y para comprender un poco el contexto de esta historieta, nos tenemos que ubicar en el año 50 a.C., que es justamente donde se viven las invasiones del Imperio Romano, y la aldea donde viven Asterix y Obelix no ha sido invadida por ellos. Así que el argumento surge alrededor de esta idea de cómo los van a invadir y ellos impiden esa invasión. La aldea pues está al noroeste de la Galia, recuerden que el nombre antiguo de Francia era este, Galia, y Asterix y Obelix tienen unos poderes fantásticos que logran obtener gracias a una poción que hace uno de los druidas que se llama Panoramix, y así ellos resisten la invasión que quieren hacerle los romanos. Surge alrededor de este tema también títulos como Asterix y los vikingos, Asterix en América, en los Juegos Olímpicos, la misión de Cleopatra. Entonces hay un vínculo importante no solo con este tema de la antigüedad y la historia, sino con las relaciones que se han tejido con otras comunidades en el mundo. Entonces, muy importante dentro de la historia de la historieta esta tira cómica francesa.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los creadores de dos historietas muy reconocidas aquí en Latinoamérica, las cuales son Mafalda y Condorito. Empecemos hablando un poco sobre el creador de Mafalda, Quino. Su nombre, Joaquín Salvador Lavado Tejón. Pues él es un historietista y humorista argentino. Nació en Mendoza, Argentina, el 17 de julio de 1932. Él es el menor de tres hermanos y sus padres, Antonia Tejón y Cicero Lavado, que eran de nacionalidad española. Es llamado Quino desde muy pequeño para diferenciarlo de su tío, quien llevaba su mismo nombre. A los 13 años él inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, sin embargo, solo duraría 4 años, ya que en 1949 decidió abandonar la escuela, aburrido de plasmar ánforas y yesos, y con la idea de dedicarse a dibujar historietas y tiras cómicas, que era lo que más le gustaba. Tras iniciar esa nueva etapa en el año 1950, dibujó su primera historieta para usarla en publicidad. Decidió lograr su meta a la edad de 18 años. Viajó a Buenos Aires en búsqueda de un editor que se interesara por publicar los dibujos que hacía. Pero sus primeros años no fueron muy buenos, ya que pasó apuros económicos por no poder vender fácilmente su contenido. Por el lado de Pepo, René Ríos Bultiger, el creador de Condorito, pues nació en Concepción, Chile, el 15 de diciembre de 1911. Él desde muy pequeño fue un gran dibujante y sintió una enorme vocación para seguir, pues, tras su talento. Con solo 7 años y con el apoyo de su padre, publicó su primera caricatura en el diario El Sur de Concepción. Siguió realizando sus dibujos hasta que a los 10 años hizo su primera exposición en la confitería Palette de su ciudad. Realizó sus estudios en el Colegio Alemán de Concepción y después continuó en el Liceo de Hombres de Concepción. Cuando tuvo la edad de estudiar una carrera superior, ingresó a la Universidad de Concepción para realizar estudios de medicina, pero no los pudo culminar ya que quería continuar con su vocación por el dibujo. Luego de esto, duró 2 años, se retiró de la universidad. Y pues estos son algunos
referentes de la historieta latinoamericana.
Referentes de la historieta latinoamericana, okay. Y alguna de sus cosas.
Y esta vez es personal. Y mira con Dorito, esquivando a sus oponentes como una rata en fuga de la cocina del pollo farsante.
¡Déjenme las plumas!
¡Bien, compa, bien!
Condorito fue publicado por primera vez el 6 de agosto de 1949 en Chile, por el señor René Ríos. Esta gran idea se basó en el que el escudo de Chile pues tiene un cóndor. Sin embargo, pues él, pues a base de eso, quiso realizar esto. Y finalmente un día llegó la imaginación en el personaje que andaba buscando, que era el cóndor, y era un majestuoso habitante de las regiones andinas, que bajo su hábil lápiz se convirtió en una simpática caricatura donde pues nació Condorito. Le dio vida y como todo padre le entregó la mejor así de su hijo. Pepo y Condorito se identifican en la sencillez, la espontaneidad y la alegría. No soportan la ingratitud, el orgullo o las roterías que lo consideran los peores defectos del ser humano. Pues voy a hablar sobre un poco también sobre lo que significa el plop o las diferentes palabras que dicen, como exíjame una explicación. El plop se considera más o menos como una onomatopeya.
Este es papá.
¡Hola, papá! Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto.
Mafalda, el boom del contenido artístico de Quino. Su primera edición fue lanzada el 29 de septiembre de 1964. Bueno, pero pues vamos a hablar un poco de quién es Mafalda. Es una niña curiosa, inquieta y terriblemente irónica, nacida de una típica familia, en un cuerpo de niña desbordada a la rebeldía juvenil, marcada por el progresismo, pero Mafalda es una rebelde sensata, no es una destructora anárquica y contestataria del mundo.
Vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Cuando hablamos del cómic, del manga y demás métodos de entretenimiento, es menester hablar sobre el imperialismo cultural. Desde niños hemos crecido viendo a personajes en la pantalla, tales como lo son Goku en Dragon Ball, algo que la generación desde los 90 tiene como referencia, tales como Batman, que desde inicios de los 60 e incluso más allá nos ha maravillado con las intrépidas aventuras de superhéroes más allá de la humanidad. Hoy en día, en Japón, el manga es el mayor recurso económico. Para 2015 se dató que habían vendido más de 283 millones de euros en tan solo mangas y cómics. La contextualización global que ha traído la modernidad nos permite bombardearnos un poco más con cultura. Si bien hablábamos de esta guerra cultural que había con Estados Unidos y Francia, lo mismo es con Japón. Hoy en día surgen nuevas corrientes, como los llamados otakus. Surgen nuevas reuniones y aglomeraciones de personas que se apropian de otras culturas.
Esto no puede ser.
Perdón, señor.
Lo que me hacía falta.
La guerra acabó ahora. Debemos hablar sobre este bebé.
No hay nada de qué hablar. Es hora de irme. Voy a olvidarme de ti, de tu horrible y sucio país de porquería. Quiero que te vayas de aquí.
No.
Dije que te largues.
No va a olvidarme. Va a recordarme. ¡Y a mi nación! ¡Para siempre!
¡Mi cara!
Espere. ¿En New Game?
No.
¿En New Game?
Bien, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película de Watchmen de 2009. Aquí vamos a encontrar, digamos, una nueva visión del superhéroe. De hecho, estábamos escuchando a The Comedian, el comediante, y vemos que es toda la figura del antihéroe. Es ese superhéroe que está cargado de humanidad, pero que además es muy oscuro. Este cómic, porque pues la película es basada en un cómic, va a inspirar todo un vuelco en el desarrollo de historietas cómicas en Estados Unidos y sobre todo va a inspirar a DC Comics a reelaborar, a hacer un reboot de todos sus cómics, sus personajes más importantes, dotándolos un poco de toda esa oscuridad, ¿sí?, que caracteriza a la empresa. En algún momento cuando nace DC Comics, por allá en 1934, bueno, nace con otro nombre, en el 37 se empieza a llamar Detective Comics, entonces DC, y les va muy bien, venden muchas historietas, pero más o menos sobre 1959, el doctor Bertram, es psicoanalista, psiquiatra, va a sacar un libro que se llama La seducción de la inocencia, donde va a criticar fuertemente, digamos, todos estos personajes. Entonces, pues la relación de Batman y Robin la va a dotar de algo de pedofilia ahí. Va a criticar a la Mujer Maravilla también, porque siempre termina amarrada y la va a relacionar con el bondage. Y también va a generar como una imagen fascista de Superman. Eso va a obligar a que DC Comics vuelva a sus historietas un poco más familiares, más cómicas. Y pues eso va a generar todo un problema porque las ventas van a reducirse. Y es hasta que aparece este cómic de Watchmen, que otra vez se vuelve al personaje oscuro, característico de la empresa DC Comics, y que se abre la puerta a otras empresas como Marvel.
Buen provecho. Quedo, señor conejo, lo tengo rodeado. Salga con las manos en alto y pacíficamente. Venga, vamos, camine, obedezca, caminando.
Bueno, el anterior fragmento hace parte de un capítulo de la serie de Bugs Bunny, el cual se titula Presa Difícil. En este capítulo, la imagen que representa el personaje negro es la de un ser humano falto de entendimiento, falto de habilidades. Y si hablamos de Marvel, sí o sí, tenemos que hablar de Stan Lee, ¿sí? Pues precisamente por las décadas de los 80 y 90, todos los personajes de cómics y, bueno, personajes animados afro, eran representados, como indiqué anteriormente, faltos de entendimiento, y más por ser una época en la que predominaba la discriminación y el racismo. Es ahí donde surge uno de los personajes más importantes de la época, que es Pantera Negra, el cual resignifica esa lucha contra el racismo y de una u otra forma permite que los lectores de esos cómics se identifiquen con el personaje, pues, por poseer grandes virtudes. Ahora, cuando hablamos de Marvel, es imposible no llamarla como la casa de las grandes ideas, pues es precisamente allí donde se originan personajes legendarios como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Capitán América, Hulk y, por supuesto, los X-Men. Estos últimos también tienen unas características importantes y es que muchos de ellos, pues, si lo relacionamos más a un contexto real, muchos de ellos presentan algunas discapacidades, pero es eso lo que quería Stan Lee, permitir que el lector identificara que a pesar de que hay una diferencia, también se puede convertir en una gran fortaleza. Muchos de estos cómics tienen una razón de ser, y es que los personajes, los héroes y villanos son muy cercanos a los lectores. Muchos de los problemas que aquejan a estos personajes pueden ser problemas individuales, sociales, y que de una u otra forma permiten que nos identifiquemos con esas problemáticas.
Claro, en efecto, los cómics responden directamente a desarrollos culturales particulares. Yo creo que lo hemos visto a lo largo del programa. Vemos cómo en algún momento dado para Japón fue muy importante el manga, precisamente aún todavía desarrolla un fuerte sentido de colaboración y amistad. Vemos también cómo la respuesta política de las historietas de Kino en el contexto latinoamericano, que exigía una protesta fuerte, y vemos también todo el contexto norteamericano en el que emerge Marvel y reconoce esos grupos diferenciados que podemos asociar con las comunidades afro que luchaban en los 60, pero también con comunidades LGTBI y otro tipo de grupos discriminados en la época. Entonces, en últimas, pues el cómic es una expresión de los contextos particulares y culturales de diferentes partes en el mundo.
Bueno, antes de cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros estudiantes por habernos acompañado, por compartir con nosotros también pues sus saberes con respecto a la historieta, a nuestros compañeros Camilo y Diana, y por supuesto a la profe Carolina, y sin duda alguna a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en un próximo programa de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,